casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Hola, buen día, buen domingo. Empieza a acercarse la primavera poco a poco para nosotros. Qué lindo venir caminando. ¿Cómo te va, Numa, Viar?
Muy bien, muy bien. ¿Bien? Coincido con lo del clima y me alegro también.
También, ¿no? ¿A vos te gusta el calorcito?
Sí, ¿te no gusta? Tanto.
No tanto.
No tanto.
A mí el del verano, no.
No, eso no es calor, eso ya es infierno.
Pero este así como el fin del otoño, va, ya estamos ahí al paso de la primavera.
Es acá, es este punto intermedio, ¿no?
Este me encanta, este me encanta. Bueno, ¿cómo andará la gente?
Yo creo que muy bien.
Bien, le vamos a contar entonces quiénes hacemos este programa. Que tenemos en la producción a Merijo Chemes y Laura Martinotti. Uh-huh. En el piano, nuestro querido Pitu Marquesano. A ver cómo suena ese piano. Un poquito más. Bueno, Numa Viar, que ya lo presenté, está en la locución. Tenemos a Rodolfo Flores, el operador. ¿Cómo está, Flores? Aquí está todo el mundo como raro, porque yo le cuento a la gente que están arreglando, están dejando la radio hermosa. Entonces uno tiene que venir entre caballetes ahí que pasa para no pisar, pero está quedando divino. Bueno, les quiero contar que ahora ya nomás les voy a presentar al querido invitado que tenemos, porque
¿ya? ¿Ya?
Ya está llegando. Mira, pero lo vamos a dejar que se acomode.
Bueno.
Porque yo primero les voy a contar, porque le quería contar que Guillermo Galvé más Opus Tango Quinteto se van a presentar, ¿sabes, Numa? El viernes 22 de septiembre a las 21 horas en el sótano de Malacara.
Sí,
Guillermo Galvé, bueno, que tiene una larga trayectoria, va a estar con el quinteto, y yo te cuento que es producido por Cristian Uso. Y el sótano de Malacara es en Marcelo T. Alvear 1500, esquina Paraná, pleno Barrio Norte. El valor de la entrada es $180 y las reservas, anota 4812-7462.
Bien.
Es el 22 de septiembre a las 21 horas.
Próximo viernes.
Sí, el próximo viernes. Sí. No dejen de ir a verlo. Bueno, y como les decía, que yo estoy re feliz que lo tengo acá. Ya frente a mí, es uno de los grandes, grandes cantores que tenemos. Yo tengo mucha alegría que esté aquí, porque lo admiro mucho, lo admiramos mucho. Tiene una larga trayectoria, pero es muy joven. Pero tenemos muchísimo para hablar, tenemos mucho para hablar con él. Así que acá se está acercando para sacar una foto. Yo les cuento quién es. Es Ariel Ardit, uno de los grandes, grandes de nuestra música del tango, y tiene una carrera alucinante que vamos a empezar. ¿Cómo estás, Ariel?
Me quiero dar un beso.
Sí,
un beso,
me quiere dar un beso. Qué lindo que estés. Cantorazo.
Gracias.
Aparte, yo me reía porque estaba leyendo un poco tu historia y decís que te echaron del colegio, ¿verdad? Por mala conducta.
Ah, me rajaron del colegio en la secundaria. Fue un tanto revoltoso, pero muy respetuosamente me pidieron que me vaya.
¿Ah,
que
sí?
Me daban el pase.
Retírese.
Sí, sí. Por suerte agarré para el lado del canto, porque en ese momento Tiene un principio todo esto. Yo, hijo de padres separados, entonces no reconocía autoridad.
¿Ah, no?
Y después, bueno, sí, son esas cosas de
¿y cómo? Y ahí, ¿eso fue como un puntapié para tomar clases de canto?
En realidad, cuando me piden que me vaya gentilmente del colegio, me dice mi vieja, bueno, si vas a estudiar a la noche, hace algo, estudia, hace otra cosa, algo que te guste.
Y pórtate bien.
Sí. Básicamente, pero ella no estaba tan preocupada en que me porte bien, sino en que haga algo.
Algo que
mi mamá es cantante. El cantante de folclore, Adrián Oviedo, que canta fenómeno. Y entonces le digo, bueno, y canto, qué sé yo. Porque mis tíos cantaban, actores cómicos. Claro. Mi abuela cantaba, mi mamá cantaba, tío abuelo que cantaba y tocaba la guitarra. Y yo decía, bueno, tengo que ser astronauta, otra claro. cosa.
O sea que la música estaba en tu familia.
Estaba siempre, siempre. Y entonces, bueno, le digo, bueno, y canto. Entonces mi hija me dice, no, si vas a cantar, estudiá, formate. Y había un maestro de canto lírico en el edificio.
No te puedo creer.
Y por eso fue que empecé con el canto lírico, porque de alguna manera también yo sentía que me separaba un poco de lo que hacían ellos, claro, que era el folclore. El teatro cómico.
¿Y por qué te pegó el tango, no? Porque del folclore y el tango, viste que por ahí
no,
ahora...
No, tiene nombre y apellido. Yo, estudiando canto lírico, en esas reuniones familiares de los viernes donde jugábamos al truco y se guitarreaba, se escuchaba mucha música y ya como estudiante de canto escuché a Gardel, que por supuesto ya lo había escuchado, pero escuché realmente cómo cantaba. Entonces dije, es esto. Y me volví loco y me fanaticé con Gardel. O sea, el tango es una consecuencia de Gardel. Yo llego al tango por la admiración al cantante, al máximo cantor de toda la historia, de la humanidad. Entonces,
y además seguiste como sus pasos en el sentido de estudiar, porque Gardel estudió, era un cantante muy preparado, estudió lírico
también. Se fue preparando y basta escuchar las grabaciones, las primeras hasta la última, cómo fue puliendo su voz, incluso su registro, que terminó cantando de barítono. Entonces, bueno, por eso es que yo llegué conscientemente desde el canto, no desde el mito, y ni siquiera desde el tango. Por eso yo escuché primero a los grandes cantantes de la ópera y después a los del tango. Pero todo como una consecuencia de ese eslabón para mí que fue Gardel. Sin Gardel yo estaría haciendo cualquier otra cosa.
¿Y cuándo te diste cuenta que podías ocupar un lugar realmente en el tango? ¿Cuánto te empezó a pasar que te diste cuenta que aquello que soñabas realmente tenías condiciones y podías además ser un gran?
Mira, todo se fue dando naturalmente porque yo nunca tomé la decisión de decir soy un cantor de tango.
Ah, ¿no?
Yo mientras estudiaba canto lírico empecé a ir a un boliche que se llama el boliche de Roberto.
Sí, el boliche de Roberto. Perón.
Pasé por ahí porque escuché a alguien que cantaba fuerte y me llamó la atención la voz de la vereda de enfrente. Y ahí en el mostrador, porque en ese momento no iba nadie, había 5 personas, un señor del barrio que era el padrastro de una noviecita que yo había tenido, sabía que yo estudiaba canto. Entonces medio que me mandó en cana, dijo, el muchacho canta. Pero yo nunca había cantado tango ni había cantado en público, porque eso yo lo había hecho cuando era pibe, cuando era muy, muy chico, sabía 2 zambas. Y bueno, entonces ahí me invitaron a cantar y yo canté el primer tango, que era el único que sabía, que era Soledad. A partir de ahí yo iba al boliche todos los jueves, cantaba 1 o 2 temas, me iba a dormir y al otro día trabajaba en una casa de fotografía. Ahí me conoció la gente de la Orquesta El Arranque y se fue dando una serie de episodios que donde ellos estaban sin cantor, empecé a trabajar, dejé el laburo de la fotografía y con ninguna experiencia me transformé en el cantor de la orquesta y a los 5 meses la primer gira a Europa y después de ahí no
¿qué te pasó
no paré más?
Cuando llegaste la primera vez, porque el público, viste que el público de afuera es un público que ama el tango de una manera muy especial, mucho más a veces que los propios argentinos, ¿no?
Mira, para todos, bueno, vos lo sabés, pero para todos los que tenemos la posibilidad de salir de Buenos Aires, de salir de Ezeiza y ver el rasgo de argentinidad que da el tango, con cómo nos distingue en el mundo, y yo me animo a decir muchas veces que es más representativo que el fútbol, porque son las 2 pasiones populares de la Argentina, sí. Pero hay fútbol en todos los países.
Sí.
En cambio, a cualquier lugar del mundo donde vaya un argentino es asociable directamente con el tango. Y esa asociación tiene que ver con el respeto que se ha ganado nuestra música, por supuesto desde los creadores.
Sí.
Y muchas veces eso no se entiende acá. En realidad es como cuando vos tenés algo que es tan tuyo, te pertenece tanto, entonces no necesitas cuidarlo.
Sí.
Yo pienso que a veces necesitaríamos cuidar un poquito más nuestra sí. cultura para poder defenderlo
a veces
mejor.
Yo creo que se comunica mal en este sentido. ¿Para qué estoy mirando que no dimos los teléfonos? Yo quiero que la gente debe estar preguntando, se los voy a dar y ahora seguimos. 4999-0987. Llamen así, le comentan a Ariel seguramente algo. 4999-0987. Y no, yo te decía que a veces yo siento que se comunica mal acá. Y se comunica desde el estereotipo, como que parece una
claro.
burla. El yeyeye y toda una cosa que se.
Sí,
¿viste?
Sí, sí.
El tango de decir. Hablan de tango en la televisión y empiezan a hacer como una burla, porque a mí me suena una burla.
Es
ningún
que
cantor
quedó,
canta
quedó
así.
El estereotipo. Lo que pasa es que es un estereotipo incluso mal formado, porque esa no es ni siquiera la realidad de hoy en día en el tango.
No.
Digo, ha habido una renovación generacional muy grande, muy importante, ya hace 20 años, entonces hay mucha gente joven, pero el tango, al no tener acceso a los grandes medios, o sea,
sí.
el tango sigue siendo popular, eso no hay duda, o sea, sí. con cualquier persona que hables te dice, no, sí, el tango, mi abuelo,
sí.
todo el mundo es tanguero, ¿viste?
Pero por ahí no están interiorizados de lo que está pasando.
Perdió
realmente.
La masividad.
Claro.
Entonces termina siendo por momentos como una música de élite, ¿viste? Está ahí en un. Y en ese rincón. Hay de todo, hay cosas muy buenas y hay cosas
de
que,
todo, sí.
que bueno, que lucran también con el estereotipo.
Sí,
porque no,
sí.
no hay tiempo ni siquiera para profundizar.
Sí, a veces a la hora de elegir, yo veo los festivales y todo, por ahí no se hace esa selección de decir, no importa el nombre del cartel, pero busquemos,
sí.
busquemos la calidad. Y a veces se lleva gente que por ahí conviene para llevarla, pero vos decís, pero qué feo, porque no es lindo lo que está haciendo. Habiendo tanta gente.
Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo. Así como me parece imposible pensar en recrear un tango o esa época dorada, sería una pérdida de tiempo intentar volver a eso. Me parece que lo más importante que tiene el tango es su música, es la esencia. Y creo que hay tiempo, así como hace más de 20 años por ahí no había tantos bandoneonistas jóvenes
sí.
o no había grupos, ahora yo miro para atrás y hay muchachos que tocan fenómenos, que arreglan, que se formaron, que arman sus orquestas, que componen.
Sí, sí, sí.
Esa vitalidad del género es muy importante. Después, que se le ponga foco o no, seguramente es una cuestión de tiempo. Pero,
sí.
pero hay mucha gente trabajando en serio, haciéndolo bien, entonces me parece que lo saludable es eso.
Mucha gente. Escúchame, yo quiero que la gente te escuche. ¿Vos trajiste disco nuevo? No trajiste.
Tenemos, sí.
¿Tenemos?
Sí.
No, porque si no vamos a pasar un tema ahora que tenemos cargado acá y después ya presentamos el disco nuevo, que ganó el Gardel, ¿no?
¿Ganaste
el Gardel? Bueno, pero mientras podemos poner algo para ir después a la tanda. O pone si no algo de este, no sé, yo sigo charlando con Ariel, porque a mí lo que me impresiona es que vos has logrado con un estilo muy gardeliano y muy, porque no solamente al cantar de esa perfección gardeliana, sino todo tu look, todo tu, no ahora como estás, sino cuando vos te presentás, sos como parecido a esa imagen de Gardel.
Tengo un parecido entre Gardel y Perón. En Córdoba me dicen cara de Peroncito.
Cara de Peroncito. ¿Y te decían Gardelín, Gardelito?
Bueno, cuando empecé a cantar ahí en este boliche que te cuento, yo usaba gomina, que ahora hace años que no uso gomina.
Sí.
Y claro, cantar temas de Gardel y usar gomina, me decían Gardelito ahí en el boliche, pero yo no usaba la gomina ni siquiera por Gardel, sino porque en la secundaria lo empecé a usar. Se había puesto de moda una película, la de Jean-Claude Van Damme, Retroceder
sí.
Nunca, Rendirse Jamás, sí. y el personaje malo tenía gomina. Y yo digo, che, yo me voy a... Y en ese momento yo iba al gimnasio, entonces... De ahí usaba gomina.
¿Sabés que tenés un acento cordobés?
¿Vos sos cordobés? Soy de Córdoba.
No,
claro.
Pero ya sé que sos, pero digo,
no
te lo noté nunca, pero recién, de pronto cuando hablabas, recién te lo noté.
Aparece. Vivo acá desde los 8 años, o sea, hace muchísimo, ya me crié acá.
Pero te quedó el acento.
El acento está.
Vamos a escuchar, ¿qué querés que ponga de acá? ¿Soledad querés que pongamos? Que hablamos de Soledad, que fue con lo que vos debutaste.
¿Cómo no?
Soledad es el 3 de Gardel, nada menos. Ay, Dios mío. A escucharlo.
¿Cómo no?
Y vamos a la tanda directamente.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tita. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. En un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi vida. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. Me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Y aquí seguimos, vamos por mucho más porque está Ariel Ardit con nosotros y además estábamos en una charla bárbara, Ariel, porque vos tenés muy claro, a mí me encanta ver siempre, te miro, te observo y veo que tenés muy claro desde hace mucho tiempo tu carrera, que has pasado por ahí por casas de tango, pero te has ido porque eso me decías que te desvirtúa aquella cosa que vos querés hacer, ¿no?
Una sola vez trabajé en una casa de tango y estuve creo que 2 meses y sufrí eso de sentir que el cantor de tango vale lo mismo que el bife de chorizo,
sí,
adentro de una, sí, casa de tango.
Sí.
Digo, desde el momento que pensás que no hay ningún turista que pague la entrada para ir a ver al cantor de tango, va a ver el show.
Sí.
Y entonces, bueno, yo decidí jugármela para vender un nombre, tratar de hacer una carrera con un nombre propio, corriendo todos los riesgos. Dejé la orquesta en la que estaba, empecé,
sí,
con una
guitarra.
Sí, porque
además, perdón, le decimos a la gente que esas casas de tango por ahí pagan muy bien, y es una tentación cuando estás,
sí,
que tenés un hijo.
Sí, por supuesto, y es un trabajo y es respetable, y toda la gente que tiene trabajo y que lo puede cuidar está muy bien, pero digo, después hay una ambición interna.
Seguro.
Que te obliga a buscar otros horizontes y te puede ir bien o te puede ir mal.
Además vos
pero
sos productor,
hay que correr el riesgo.
Sos productor de tus discos, vos me decías que producís todo, tus discos, tus
Sí, no tuve padrinos.
¿No tuviste ningún padrino?
Empecé a producirme primero para poder generar mi propio trabajo.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, después me vi que primero era una guitarra, después fue un cuarteto y después la orquesta típica, y que son 10 personas más la...
Y el arranque te dio un espaldarazo.
El arranque me dio el mejor arranque, porque fue entrar a un medio en el cual yo era nuevo, no tenía ninguna experiencia, y como te contaba recién, entré a la orquesta El Arranque y a los 4 o 5 meses hice una primer gira a Europa, que después fueron más de 30.
¿Y qué tenía El Arranque? Porque cuando surge El Arranque, y surge con vos como cantor, Lidia Borda también estaba como
también
cantante.
Cantó, claro, sí, cantó. Y grabó un disco.
Digo, cuando estaban ustedes, pasó algo muy fuerte. ¿Pasó que era como el momento para eso? Porque hubo...
Bueno,
hubo...
es lo que te decía, hubo un recambio generacional en los años 90.
Sí.
Los años 80 para el tango, lo sabrás, fue terrible. Tengo amigos cantores de tango, como Osvaldo Peredo, por ejemplo, un cantor que él me contaba, él laburaba de encargado y a la noche cantaba en los boliches de tango.
Que pagaban 2 pesos esos boliches de tango en ese momento.
Y había muchos cantores. Y en ese momento a él le daba vergüenza, porque cuando él decía que cantaba tango era sinónimo de algo mersa, de algo grasa, de reta. Y fue, pero mirá vos, acá, en la Argentina, en Buenos Aires. Los años 90 fue este recambio generacional donde había chicos que estudiaban rock y cambiaron el bajo eléctrico por el contrabajo, la guitarra eléctrica por un bandoneón. Y ahí apareció un montón de pibes jóvenes que venían de la Escuela de Avellaneda, donde vino Lineski con Tangata Rea, el Tape Rubín, con el Cuarteto Almagro, la Orquesta El Arranque, la Fernández Fierro, Lidia Borda, Brian Chambuleirón con el espectáculo de teatro Glorias Porteñas.
Sí, Glorias Porteñas.
Bueno, puedo nombrar un montón, pero fue un recambio generacional, que ya no eran los cantores que... venían o los que quedaban en actividad después de grandes bandas.
Aparecieron los bandoneonistas de 15 años.
Y empezaron pibes a formarse, hoy son músicos muy exitosos y maestros ya en su profesión. Entonces ese recambio generacional hizo que esos muchachos eran todos jóvenes y ahora son ya señores que están en el tango y que, bueno, que manejan otros destinos y está muy bueno.
Qué bueno. Ariel, a mí me gustaría que me cuentes que tenías un sueño de ir a Medellín al aeropuerto donde... ¿Cómo es esa historia?
Bueno, no, es bastante más complejo.
A ver,
yo en el año 95 es cuando tomo mi primer clase de canto lírico.
Sí.
Y ese año... viendo Canal 3 en la televisión, le hacen un homenaje a Gardel desde Toulouse.
Sí.
Y había Orquesta Sinfónica, un lugar al aire libre hermoso en el Capitolio de Toulouse, que fui este año a conocerlo y a llevar el disco, y bandoneonista. Entonces estaba Julio Pane, Néstor Marconi, Garelo era el director de esa
miércoles.
Secuencia, y hacían temas de Gardel instrumental. Y yo, claro, estaba muy ligado a la ópera, estaba fascinado con la ópera, y vi la sinfónica haciendo los temas de Gardel y no cantaba nadie. Y digo, qué raro, ¿cómo no hay un cantor?
Ni un cantor.
Terminó el homenaje, que fue hermoso.
Sí.
Y yo, en eso, pero ni siquiera me pensé yo. Dije, acá hubiese hecho falta un cantor de tango que se pare al frente de una sinfónica. Año 95.
Sobre todo haciendo un homenaje a Gardel.
Claro, me pareció raro, pero fue un homenaje hermoso,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pasaron los años, yo conozco Colombia y en el año 2013 estoy en Medellín y voy al aeropuerto... y me acordé de ese episodio que yo lo había visto. Y yo ya venía con mi cabeza, en realidad, trabajando en un proyecto que era Gardel en el Teatro Colón. Gardel concurría al Teatro Colón, estaba muy ligado a la lírica, y hay un episodio donde él lo invitan a cantar al Teatro Colón en el año 33.
Sí.
Se municipaliza el teatro y va a Canaro, Lomuto, todas las figuras de la época. Invitado Gardel.
Sí.
Sale en el diario. Gardel, por una indisposición vocal, no se va a poder presentar, y Gardel no cantó. Y entonces después el destino quiso que Gardel no volvió y no pudo cantar en el Colón. Yo estoy seguro que Gardel estaba esperando su momento de hacer el Colón él solo.
Sí.
Quiero creer eso.
Sí, pienso que
Él la dejó pasar a esa
y no
porque
pudo.
Era la figura del mundo, del tango.
Sí, sí.
Y no pudo. Entonces yo dije, bueno, voy a presentar un proyecto para hacer el sinfónico de Gardel en el Colón. Eso se va a hacer ahora en febrero.
¡Ay, qué lindo!
Pero lo presenté en el 2015. Bueno, en el medio de todo eso, Medellín, se lo propongo a la gente, a unos productores privados, después fue para el Festival de Tango, me contacté con la Filarmónica de Medellín, y claro, yo estaba mangueando todo, porque yo pedía el 24 de junio al aire libre con la Filarmónica, que tiene su teatro.
Sí.
O sea, había que sacar una Filarmónica de su ámbito natural al aire libre. Hablé con Tristán Bauer en ese momento y me dijo, vamos a televisarlo. Entonces digo, se juntaron toda la grabación del disco en vivo, claro. Digo, fue muy fuerte. Y para mí fue cumplir el sueño de mi vida. Qué artístico, claro. no hay más que eso. Digo, vos podés ser fanática, no sé, de Frank Sinatra. No. Y falleció en un hospital. Sí. Podés ser fanática, no sé, del que quieras. Sí, pero sí, la muerte de Gardel, de esa manera, en ese lugar, además lo reviste de una emoción y de mucho sentimiento. Entonces, bueno, homenajearlo en ese lugar para mí fue muy importante y yo cantaba y miraba el cielo, por eso la tapa del disco es así, porque dije, este es el último cielo que vio Gardel antes de morir. Entonces, bueno, ahí fue el homenaje.
Qué historia. Te voy a contar una... Yo nunca cuento cosas acá porque siempre le doy... Pero en este caso quiero contarte una historia que le pertenece a mi familia. El tema es con Gardel. Resulta que, viste, Lucio, mi tío Lucio de Mare, que tenía el trío Lusta Fugazú de Mare, eran tan famosos como Gardel.
Antes que Gardel.
Y antes, ellos estaban en Barcelona, en París, o sea, recorrían lo mismo y eran amigos. Se encuentra Lucio un día, yo no sé si esta historia la sabes, pero yo te la cuento porque es familia. Se encuentra Lucio con Gardel en una callecita de Barcelona y le dice, mi abuela era napolitana, entonces le dice Lucio, dice, tu mamá italiana, ¿está con vos acá en Barcelona? Dice, sí, dice... No me invitás a comer fideos porque yo, dice, estoy harto de comer pescado. No puedo, ya quiero comer fideos.
Claro.
Entonces dice, sí, venite el domingo que mi vieja amasa todos los domingos. Entonces va. Y Lucio estaba durmiendo y mi papá también estaban durmiendo. Fue temprano, tipo dice que 11. Después tomó la costumbre de ir todos los domingos y iba siempre a las 11 de la mañana. Mirá. Y entonces dice que, bueno, charlaba con mi abuela mientras mi abuela amasaba y ve unas partituras y le dice, ¿esas partituras puedo mirar? Sí, sí, le dice, mirá, le dice mi abuela. Entonces Gardel se pone a mirar las partituras, agarra una, se la guarda y le dice, usted no diga nada que es una sorpresa. Y se lleva la partitura, los invita al Teatro Maravilla, algo, año 1928, te estoy hablando. Los invita al trío Gruta Fugazoy de Mar en primera fila y les estrena Dandy.
Mirá vos, no, esa historia no la conocía.
Bueno, esa me la contó mi tío, así que te la doy de regalo.
Así que le dio de sorpresa que el estreno de Dandy. Mirá,
se la choreó y no dijo nada y
qué
se
grande,
la estrenó.
Qué grande, bueno, viste, hay miles de anécdotas de Gardel, miles. Yo había escuchado la de Ramona, que obviamente la graba el trío argentino, y después, claro, Gardel hace la grabación y es un éxito terrible. Es hermoso ese vals.
Sí, es hermoso. Aparte, Gardel tenía esa cosa también por las películas, ¿no? Yo fui a Los Ángeles una vez y se hizo un festival donde él filmaba. ¿Vos fuiste alguna vez a ese festival?
No, no fui.
¿No fuiste? Es un festival que se hace en la Paramount, donde él filmaba, en la calle. Y entonces estaba yo con Rubén Juárez, que estábamos de gira, y nos invitaron a cantar ahí. Y era muy emocionante, porque estaban todas las fotos de las películas de Gardel. Es una cosa...
Es que lo que logró Gardel como artista de tango, pensá que no lo logró nunca más
nunca
nadie. A ese nivel.
Y los videoclips, Ariel, porque son todos videoclips.
Claro, los videoclips, que eso se hizo acá en la calle México. Pero elevar la figura del cantante, porque claro, ahora es como... Ahora suena medio imposible, pero en ese momento más. Sí. Que comparta cartel con estrellas de Hollywood es algo que parece imposible, parece impensado.
Sí, sí.
Y logró Gardel.
Antes de ir a escuchar otro tema, quiero que me cuentes dónde te estás presentando, porque sé que...
¿De dónde vengo?
Sí, de dónde anoche cantaste y agregaste funciones.
Sí, hay un lugar muy hermoso acá en Buenos Aires que se llama Bebop,
Bebop.
Que es un lugar que está ambientado como un club de jazz. Y ahí empezamos a hacer ciclos de tango ya hace 2 años. Retomamos el sábado pasado y voy a estar todos los sábados de septiembre, o sea, quedan 2, y agregamos los últimos 2 domingos, que es 24 y 1 de octubre.
¡Qué bueno!
Y es un lugar chico, por eso se llena, además que yo tengo familia muy numerosa, pero es hermoso. Y ahí me presento, no con la orquesta, sino hago una primer parte con el piano solo, y después se agregan algunos instrumentos de la orquesta y terminamos un cuarteto. Y bueno, y además a mí me permite también otra posibilidad de tener la gente cerca, explorar ese repertorio de una manera más íntima y yo lo disfruto mucho.
Además es diferente cantar con orquesta que cantar con un músico solo o con un grupo, te lleva a otros lugares, supongo,
en
también
realidad
musical.
Uno cantar, digamos, la nota es la misma y el fraseo por ahí es el mismo, el tema es que el marco que da la orquesta y más los arreglos que yo tengo, que hace Andrés Lineski, tienen una secuencia más rítmica, entonces tienen otra impronta. En cambio, con el piano por ahí te permitís otras licencias, de hacer más
¿quién
largas.
¿Quién es tu pianista?
Andrés Lineski.
Andrés Lineski es tu pianista.
Sí, sí, sí.
Ah, el mismo, mirá qué bueno.
Entonces, bueno, hago toda una primer parte un poco más tranquila, más flexible, si se quiere, con el piano, y después viene el
cuarteto.
¿Querés
decir bien la dirección? ¿Te la
acordás? Esto es Moreno 364, es Moreno y Defensa, y es un lugar hermoso, donde
entonces
se puede comer,
vas a estar
se puede
todos
a tomar
los
algo.
Sábados y los dos últimos domingos también.
Exactamente.
Perfecto, llamen, vos tenés página de Facebook, todo
tengo
eso.
Tengo todo todo, pero tiene una página el Bebop donde se pueden hacer las reservas.
Las reservas, perfecto.
Que es www.bebopclub.com.
Perfecto.
Sí, está en todos lados.
Sí, todo el mundo me cuenta de ese lugar, tengo que ir. Bueno, de acá, ¿qué ahora elegí vos, porque yo elegí, ¿qué querés que pasemos?
Bueno, mira, hay un tema que es Rubias de New York, que es una versión, es como una especie de big band, pero con orquesta sinfónica, y está buenísimo.
Y es el número 14.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor, es como el cristal la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Juega mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. De muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, y en el fuego de una brasa tu pasión pegué. Es como el cristal la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Habla María Estelita, Susana de Valvanera. Gracias, muchas gracias por el invitado, muchas gracias por este programa. Te quiero decir que tenés mucho talento y te agradezco lo que haces por la música y por nuestro país. Pero sobre todo te digo que llegás tanto al corazón que mi marido, fanático de Gardel, está muy emocionado. Raúl no sabe cómo agradecerte. Un beso grande.
Qué lindo,
qué lindo. Un beso para Raúl entonces. Bueno, muchas gracias.
Así es la gente. Vayan a verlo en vivo. Yo voy a ir el sábado que viene a verlo. A Bebop, que Bebop. Es en la calle Moreno.
Moreno 364.
Ahí nomás, es en Moreno y...
Moreno y Defensa.
Y Defensa.
Sí.
Es divino ese lugar.
El lugar,
lugar.
Es precioso.
Sí,
es
yo
precioso.
No lo vi de pasada porque yo vivo muy cerca de ahí.
Ah, mira.
Sí, y es muy lindo. Así que voy a ir, vayan a verlo porque la verdad que ver estos artistas en vivo y en un lugar chico que lo van a tener ahí con algo más íntimo que con la orquesta. Yo te preguntaba recién, ustedes no saben lo que es este disco, que es Gardel Sinfónico. Es porque tiene, es en 3D la tapa, entonces uno está viendo ahí que se asoma Gardel, está el avión.
Ese es el aeropuerto Olaya Herrera, donde se hizo el homenaje. Ese cielo que aparece ahí es el que yo te decía que
él vio.
Me imaginaba que era el último cielo que vio Gardel. Y por eso está en 3D, que es una técnica que está buenísima para el disco, y el holograma es que Gardel aparece y desaparece desde el cielo.
Qué bárbaro, qué lindo. ¿Y qué planes tenés ahora? Porque me imagino que como sos vos, ya estás con miles de proyectos.
Mira, en realidad hay varios planes. Lo inmediato es esto que estamos haciendo con Andrés, con el piano solo, es grabar un disco.
Ah, un disco de
que
piano,
ya venimos haciendo el repertorio y cada ciclo vamos sumando repertorio, o sea que ahora tengo como para hacer 10 discos por lo menos.
Sí.
Ese es el proyecto inmediato. Después el Gardel Sinfónico, que va a ser en febrero en el Teatro Colón.
El Colón, eso es increíble.
Que eso es algo que lo vengo esperando hace años. Entonces, bueno, eso también me tiene muy metido con esto. Va a haber una presentación del Gardel Sinfónico en San Isidro el 11 de noviembre. En la Cinemateca de San Isidro, al aire libre, pasar unas partes de las películas de Gardel que están remasterizadas.
Qué
y
bueno.
Después hacemos el sinfónico. Y estoy trabajando en un espectáculo teatral, que no puedo decir mucho, pero es para Broadway el año que viene.
No te puedo creer, entonces, como fue tango argentino.
Algo así. Entonces estamos trabajando ahí con unos productores y bueno, la idea es poder hacer un espectáculo de tango en Broadway.
¿Y vas
y eso,
a vas
obviamente,
actuar?
Con todo lo que implica, ¿no?
Me imagino, vas a ser actor.
Soy
también.
Soy muy cara dura.
¿Pero a vos te gusta actuar?
Sí. Sí,
y vos tenés que hacer, ahora que te miro, me tiraste la de Perón y ahora te digo,
ya me dijeron.
Tenés que hacer la película de Perón joven.
La vida de Peroncito.
Pero sí, Peroncito. te juro que nunca te había reparado, pero ahora que te veo es increíble.
Así que bueno, planes hay un montón.
Qué bueno,
pero en principio
¿qué otros autores, qué compositores además de Gardel te gusta elegir?
No, a mí me gusta
todo.
Pasa que también... Y eso pensaba, cada vez que hago un ciclo, voy cambiando el repertorio. Entonces, uh-huh. En los primeros años, por ejemplo, para mí, Cadícamo y Mansi, era lo que más cantaba, a lo que más llegaba.
Sí.
Pasó el tiempo y, por ejemplo, Discépolo siempre lo tenía como de costado, porque me parecía muy trágico.
Ah, sí, sí.
Claro, después uno va creciendo y vas viviendo.
Sí.
Y vas teniendo todo lo que tiene la vida, ¿no?
Sí,
que tiene de todo. En ese paquetito viene de todo, lo bueno, lo malo, lo más... Y entonces con algunas situaciones de la vida lo empezás a comprender más a Discépolo y arrimarse un poquitito más a esa tragedia, entendiéndola como intérprete,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí.
Y entonces ahora, por ejemplo, estoy muy metido con Discépolo.
Con Discépolo.
Y todo el tiempo es como que uno va redescubriendo cosas que escuchó hace 20 años.
Sí. ¿Y qué te gusta de Discépolo? A mí me gustan las más trágicas, no las más cómicas.
No, claro, porque a mí me gusta lo trágico, sí. Tormenta, Desencanto.
Sí,
digo, una persona que llega a escribir eso, que llega a desde un lugar muy doloroso a perder la fe hasta en Dios.
Sí.
Encontrarse que ya no hay salvación, que no hay salida para ningún lugar, eso que parece extremadamente trágico,
sí.
Hay momentos de la vida donde no es tal cual exactamente eso, pero lo empezás a comprender, tenés empatía con el dolor ajeno, y eso, bueno, hay que crecer y hacerse más grande y vivir,
sí.
Para entender eso. Y entonces yo ahora estoy empezando a comprender eso que él escribió con tanto dolor.
Claro.
Y seguramente eso es algo que como intérprete también... Va aportando. El intérprete puede cantar muy bien, pero tenés que formarte viviendo.
No, y además que también al ser más grande, yo creo que los grandes cantores, por más que hayan empezado jóvenes, sus mejores momentos han sido la edad que vos tenés ahora, de pronto, ¿no?
Sí, viste que ha ido cambiando, porque, por ejemplo, si hablás de los cantores de la década del 40, eran muy jóvenes cuando
sí,
tenían
eran
sus
jóvenes.
Éxitos. Pero lo que pasa es que el promedio de vida era más corto.
Sí.
y las vivencias que tenían eran distintas. Entonces, sí, bueno, se vivía por ahí más intensamente en menos tiempo. Sí. Y entonces uno, bueno, se va haciendo...
Sí, tal vez yo lo digo porque por ahí en la parte de la interpretación hay muchos, en el paso con Goyeneche, sí, que si bien su final no fue el mejor, porque ya casi no cantaba, tuvo un momento que era entre aquel que cantaba con las orquestas, sí, y en el medio tuvo un momento que para mí es bárbaro, donde él empieza...
Sí, donde hay una madurez.
No pierde el cantor, pero empieza a darle mucho valor a la palabra y a, sí, la interpretación, ¿no?
Y viste que eso es tiempo, yo no... No creo que haya una universidad para eso, porque en realidad si uno, estamos hablando de transmitir emociones, si a vos no te pasan, si vos no las sentís, es muy difícil poder generar algo desde la nada. Digo, claro, más allá que uno pueda actuar un personaje.
No, pero eso pero sería tiene, actuación.
Tiene
¿no?
que haber algo tuyo.
Eso ya
y
sería
de eso
actuación.
La gente se da cuenta.
La gente se da cuenta. Yo siempre digo que es eso, que la gente... una cosa es actuar, porque a veces viste que se confunde, la gente cree. A mí, por ejemplo, me dicen, ay, vos interpretás porque sos actriz. Y yo digo, la actriz es una cosa, porque la actriz es un personaje que cuando soy actriz no soy yo. Claro. Y la interpretación pasa por... Justamente todo lo contrario, actuar, sí, meterse para adentro y sentir lo que estás cantando y diciendo.
Y poder transmitirlo, porque yo siento que ahora, recién ahora, que estoy un poco más grande, hay cosas como que me animo a transmitir y a dejarlas como fluir. Lo que no quiere decir que antes no las sintiera, sino que por ahí uno, eso, vos podés sentir mucho, pero el poder, sí, de comunicar, sí, es otra cosa, es otra, sí, instancia. Ese vínculo con el público.
Y a veces pasa que el cantor, cuando es un cantor como vos, con tanta técnica, que ha estudiado y todo, a veces el cantor le tiene miedo a ese vértigo porque teme perder aquella cosa del estudio y de la perfección vocal.
Eso
y
pasa.
No se pierde, se gana en realidad, pero eso lo descubrís como vos mismo decís,
sí,
con los años.
Y yo creo
cantar.
Que, claro, que no hay una manera técnica de dejar aflorar algo interno, sino que hay que transmitir esa vivencia y sentirla, básicamente.
Sí. ¿Y qué otros personajes del tango que de pronto que ya no están y habrás conocido cuando eras Leopoldo Federico?
Con Leopoldo Federico no. Lo conocí, lo traté mucho, pero trabajé con la mayoría.
Con la mayoría.
Yo fui muy amigo de Alberto Podestá.
¡Ay, Dios mío!
Amigo de ir a su casa, de conocer a la familia. Después yo hago un resumen un poco... es un gran resumen, algo trágico, pero yo digo que el tango es como una especie de reloj que empieza a las 12 con Gardel, pasando por todos los cantores del 40, donde son un montón. Sí, o sea, después podés elegir, me gusta más este que el otro, que yo te puedo decir a mí, el que más me gusta es Raúl Verón, por ejemplo.
Ah, sí, cantor de mi tío.
Claro, pero también me gusta Florial Ruiz, y Enrique Campos, y Goyeneche, y Rivero, o sea, me gustan todos, Marino.
Sí, lo que pasa es que salían así todo el tiempo.
Y después, esa última vuelta, el último es Rubén Juárez, que Rubén, yo lo conocí, lo admiré, lo escuché muchas veces en vivo, pude hablar mucho, lo pude disfrutar. Entonces digo, de Gardel a Rubén Juárez me parece que ahí ya se dijo todo, ya se cantó todo. Después todo lo demás está en el medio. Entonces, bueno, ese es como el panorama para mí del tango. Entonces dentro de todo eso admiro a toda esa gente, pero te diría...
Si... Pero mirá lo de Podestá, qué lindo lo que decís, porque Podestá... lamentablemente se fue hace poco porque vivió muchos años, por suerte, y cantó.
Y tuvo la suerte de tener esto que muchos cantores por ahí se fueron de este mundo sin tener un reconocimiento.
Sí.
O lo tuvieron en su momento y los últimos años no. Alberto, por esta llegada de los pibes jóvenes como yo y muchos otros que lo empezamos a seguir y de alguna manera él empezó a meterse en este ámbito, empezó a volver a las milongas a cantar donde hacía 30 años que no lo hacía.
Sí.
Empezó a hacer giras donde él no había ido a Europa, por ejemplo. Entonces digo, él vivió mucho, se cuidó, entonces pudo cantar hasta grande.
Con la voz impecable, porque tenía la voz bárbara.
Se cuidó mucho, fue alguien que estudió.
Sí, estudió.
Entonces, bueno, ojalá todos podamos tener esa fortuna, ¿no? De cantar hasta que querramos y mucho tiempo.
No, pero vos ya con el estudio, porque yo creo que muchísima gente que a veces no se da cuenta, porque la gente cree que estudiar canto es para cantar mejor, y no es solamente para cantar mejor.
No, básicamente es la preservación
para
del
tener
instrumento.
Para que la voz esa que se puede gastar, si no estudias canto, se puede gastar en 5 años,
sí,
a un cantor que canta mucho. le dure toda la vida. Vos fijate, gente muy grande, como decimos, de Podestá, si no hubiese tenido...
Bueno, sigue cantando Tony Bennett.
Tony Bennett, bueno, es una maravilla, yo lo veo.
Es un ejemplo...
¿Te gustan otras músicas que no sea el tango? ¿Escuchás otras cosas?
Bueno, hubo años donde yo escuchaba solamente a Gardel.
Solamente
y no escuchaba Gardel. Nada más. Después, los cantores del 40, a todos, pero a todos, esos cantores desconocidos. Iba a boliches, me decía, no, hay un tipo que canta, entonces, bueno, me fanaticé. O sea, yo le estoy dedicando hace 20 años mi vida al tango, o sea, no hago otra cosa. Y me gustaba la ópera. Y recién, ya un poco más de grande, empecé a escuchar a Frank Sinatra y a Tony Bennett, y son los que me gustan.
Sí,
me gustan,
bueno,
mucho.
Sí.
No sé, como raro te puedo decir que me gusta Steve Wonder, qué sé yo.
A mí me encanta Steve
Me encantaba
Wonder,
Nino Bravo. Me gustan las voces, me gustan las voces.
Sí.
No, no fui un muchacho del rock. Le pasé
nunca
de la,
fuiste.
Nunca. No, no sentí ninguna.
¿Y tu
empatía.
Público cómo es? Porque convengamos que sos joven y por un lado atraer a gente joven y por otro lado también habrá toda esa gente amante de Gardel.
¿Cómo es? Ha ido cambiando. Cuando yo empecé a cantar, iba mucha gente grande a verme. Porque la gente joven, tal vez hace 20 años, no se acercaba tanto
sí,
al tango
ahora, sí.
O no se acercaba a escuchar tango, sí, sí. A la milonga, ponele.
Sí, sí.
Y ahora ese público se ha ido renovando. Entonces ahora hay gente más joven que yo que me va a escuchar y eso habla de una vitalidad del género que está bueno. Que además uno puede entrar en otro circuito de público y eso genera público a largo plazo también.
Sí, claro.
Entonces ahora está más variado. Va la gente grande que va como a volver a escuchar esos tangos que hace mucho que no los escuchaba, a escucharlos en vivo, y gente joven que se acerca que bueno, que le gusta ir a escuchar tango, que le gusta ir a escucharme, y digo, para mí
es que hay mucho
bueno.
Público, la gente por ahí, como en la televisión, no se promociona demasiado el tango, la gente por ahí no sabe hasta qué punto, lo que pasa con los festivales de tango acá en la ciudad, que se llena y está lleno siempre, y además hay una movida del tango que se genera a partir de tanta juventud en el tango.
Bueno, este año me tocó hacer el cierre del Mundial de Tango en el Luna Park con la Orquesta Típica.
Sí.
Y para mí ese también fue un termómetro, porque vienen bailarines de todo el mundo. Y es muchísima gente joven. Y entonces después, estar ligado a las redes sociales, vos te das cuenta del impacto que tiene eso en el momento.
Sí.
Entonces, de repente, cuando yo tenía cierta cantidad de seguidores y vos ya veías más o menos el perfil, ahora hay muchísima gente joven, pero muchísima gente joven, que por supuesto me escucha a mí y escucharán a todos los demás cantores, pero digo, los tenés cautivos, es un público que responde, que está pendiente, que te comparte las cosas, que saca una entrada, que compra un disco. Entonces me parece que es un momento lindo del tango, que no hay que aflojarle, que seguir laburando, porque en realidad necesitamos lograr que haya una mejor comunicación, como decías vos.
Sí.
Pero esa comunicación tiene que ver también con una identificación de los medios que crean en el tango como eso, como una herramienta de nuestra identificación cultural.
Sí.
No está pasando como debería. Cada tanto sí, pero son así como
chispazos.
Sí,
en los 90
chispazos.
Fue más fuerte porque salió toda esta movida y como que ahora de golpe hay demasiada cosa.
Pero ¿sabés qué? Pienso en esto y espero que coincidas conmigo. Yo no sé si estaría bueno ahora mucho tango ponerle en un programa de televisión, porque la televisión de hoy tiene otros contenidos y además no hay tiempo para profundizar sobre nada.
Es verdad.
Entonces habría que ir a cantar la mitad de un tango o una estrofa, porque todo vuela, todo rápido.
Todo vuela.
Entonces el público ya se acostumbró a que la televisión es eso, es una máquina donde pasan muchísimas cosas de golpe y el tango necesita de otra profundidad, de escucha sobre todo. Entonces, bueno, hay que buscar los canales
pero
de difusión
que
nos ayuden.
Pero qué suerte que estás vos para hacerlo. Y, o sea, ¿tenés la sensación de que estás ocupando un lugar? ¿Vos tenés esa sensación? Porque de afuera te vemos así, como que estás ocupando un lugar cada vez más plantado. Esto que te llamen para cerrar un mundial, supongo que es como símbolo, ¿no?
Es muy importante. Yo me doy cuenta cuando vas llegando a esos espacios donde vos decís, acá no hay tango. Y que me hayan llamado, no sé, un programa como Bendita TV, que vos decís, lo pensás, y decís, no, ¿qué voy a ir a hacer ahí?
Sí.
Y cuando vas, después ves la respuesta, la inmediatez del público, que entonces vos decís, es mentira que el tango no gusta, no, es mentira que el tango no es para la televisión. ¿Qué pasa? Hay que buscar de qué manera y cómo generás ese contenido que sea atractivo para los productores. Yo siento que cada año me va mejor y que imagino que también la gente debe ver que soy consecuente, coherente con lo que hago. Sí. Y bueno, bienvenido sea, porque siempre uno tiene que pensar que es una, que abre una puerta que en realidad queda abierta para todos los demás. Y eso es lo que.
Bueno,
lo
nos
que
vamos a ir despidiendo con un último tema. ¿Querés de este o querés algún otro que no sea de este disco que esté cargado allá?
No, pongamos
de este, porque bueno, quieras. Y decía otra vez lo de Bebop.
Quedan los últimos dos sábados de septiembre y los últimos dos domingos de este mes. Bebop Club Moreno 364, Moreno y Defensa. Pueden hacer reservas, damos fiado, hagan lo que quieran. Pueden como entrar a mi página o a mi Instagram. Ahí está toda la información.
Vayan a verlo. Y ahora, ¿qué tema querés que pasemos para irnos? Yo les digo.
¿Querés elegir alguno? Vos elegís, bueno, el que vos quieras.
A mí me gustan todos, pero espérate que yo te voy a decir acá. Me gusta Cuando Tú No Estás.
Ay, bueno, dale.
Que es el número 10. Y yo les digo, porque ya nos despedimos hasta el domingo que viene. Gracias, Ariel Ardit. Mucho, mucho éxito. Te voy a ver el sábado.
Un gusto haber conversado con vos, porque no siempre se da que uno va a una radio, mirá qué locura, ¿no? Y tiene la posibilidad de conversar.
Muchas
a veces vas a la radio y parece que no podés hablar.
Esa es la idea.
Yo lo disfruté mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, yo también. Hasta el domingo.
Porque tú estás.